hace dos fines de semana tocó ir al tanatorio por la muerte de un amigo conocido que moría de forma tremendamente prematura, con 56 años, más o menos, es lo que tenía. Bueno, una cosa muy distinta es que muera alguien con 78, 80, 90 años y otra cosa muy diferente es que muera alguien joven. Obviamente el panorama es triste o desolador. Y en este caso pues fue una cosa triste ver a las personas tan destrozadas. De lo que quiero hablaros hoy es de algo que a muchos les hace sentir sumamente incómodos, que es el tema del duelo, de dar el pésame, de consolar o qué decir cuando estás en una situación tan triste como esa, ¿no? Por desgracia, por mi contacto con las personas, he sido testigo de auténticos patinazos, de verdaderas meteduras de pata de gente que quizá con la mejor intención o no, o simplemente pues son gente que se pasa en la vida mirándose a sí mismos el ombligo y no son capaces de consolar porque solo piensan en sí mismos, con lo cual no sé si habéis visto a esta gente que cada vez, da igual lo que tú les digas, van a terminar hablando de sí mismos. Hay gente así, quizá tú eres así, ¿eh? Yo reconozco que más de una vez he sido así y me da mucha rabia detectar en mí mismo algo que me molesta en los demás. Lo que voy a contaros es real. Hace 8 o 10 años fui al tanatorio porque murió el hermano de un amigo mío. Murió un tipo joven con esposa y dos hijos. Era una cosa realmente triste. Me acuerdo de la historia porque es que además ese día yo no sé qué pasaba, que habían desplegado un montón de policías nacionales con unas armas que yo no he visto en mi vida, nada más que en videojuegos. Claro, cuando yo voy a ir al tanatorio y voy a subir la cuesta del tanatorio y un señor con barba y gorrita de béisbol y vestido de policía nacional está espatarrado así, claro, yo le pregunto, disculpe, ¿se puede pasar? Y me dice el hombre, pues claro, y digo, ya, pero es que su actitud no me invita a cruzar. El tipo se reía, ¿no? Y me decía, no, hombre, no, si estamos aquí para protegeros y tal. Digo, bueno, mejor no saber lo que está pasando. Bueno, la cosa es que cuando llegas al tanatorio, por cierto, ¿cómo han mejorado los tanatorios, eh? O sea, creo que obviamente las empresas de seguros están dando más dinero. Los tanatorios se pelean en esta especie de negocio morboso que hay, que entiendo que es necesario, ¿eh? O sea, no estoy criticándolo por criticar. Pero bueno, me alegra porque yo recuerdo los tanatorios como eran en los años 80, 90, que aquello era, bueno, era una nave industrial. Yo recuerdo cuando murió uno de mis tíos, aquello era, de verdad, parecía un internado de media categoría. Y ahora, pues bueno, es una cosa recogida, sobria, elegante y bueno, y donde se atiende a la gente. Es decir, me parece que está muy bien. La cosa es que, bueno, le doy un abrazo a mi amigo. Es un tipo con el que tengo mucha, mucha confianza porque nos conocemos de hace mucho tiempo. Lo siento, mi amigo está bastante entero para la situación que es. Pero luego llega la gente que va a supuestamente consolar a mi amigo. Se supone que van a consolarle. Entonces me encuentro dos comentarios muy lamentables. El primer comentario es de alguien que dice, hombre, fulanito, que lo siento mucho, hombre. Y luego dice, yo sé lo que es eso. Y ya pensé, mal vamos. Dice, yo sé lo que es eso. Que yo perdí a mi padre cuando yo tenía 12 años o no sé cuántos años. Y eso sí que es sufrir. Eso sí que es sufrir, no esto. Yo estaba, pues no sé, como el que está mirando un accidente de tráfico, con los ojos desencajados y no podía dar crédito al espanto que estaba viendo a este tipo que a lo mejor estaba sufriendo mucho, quiero decir, yo no digo que no sufriera, pero tío, no es el momento de contar tus penas. El protagonista no eres tú. Esto me pareció realmente lamentable. El comentario que vino después me pareció aún más lamentable porque venía de parte de alguien que milita en las filas del mismo cristianismo que yo milito. Este señor se acerca a mi amigo y le dice: oye, no te vayas ahora a enfadar con Dios. No sé qué estaba diciendo. No sé si él te estaba pretendía decirle algo de aliento o es que no pensó mucho en lo que dijo. Pero me pareció tan desafortunado. Mirad, yo entiendo que alguien puede meter la pata. Me parece que todos tenemos hasta cierto derecho de meter la pata. Pero en una situación así es mejor llorar y dar un abrazo que decir nada. Es mejor empatizar. Empatizar es lo mejor. Es lo mejor. Echarte a llorar, dar un abrazo. Echarte a llorar si tú eres de lágrimas fácil. Yo soy de lágrimas fácil. De hecho, tengo una facilidad importante para derramar lágrimas. Y yo creo que mucha gente lo ha apreciado. Y alguna gente le he oído decir, ¿no? Hubo fulanito que fue a decirme algo, no supo qué decirme, se echó a llorar. Lloramos los dos, nos abrazamos y no me hizo falta nada más. Yo creo que mucha gente que está sufriendo aprecia más esas lágrimas que nada que podamos decir. O sea, nuestras palabritas, amigos míos, muy pocas veces son palabras mágicas que hagan que el dolor de alguien se disuelva. Así que tengo algunos consejos para estas situaciones. Algunos lo leí de algún libro de consejería. Ya sabéis que, además de mi trabajo, yo sirvo como responsable, uno de los responsables en una pequeña comunidad y procuro mantenerme al día con las lecturas e intentar ser de más ayuda, ¿no? Y en algunos libros de consejería y de duelo que he leído, pues todos dicen lo mismo, ¿no? Y me parecen consejos muy sabios, ¿no? Y uno de ellos es: no minimices el dolor de la otra persona. No minimices el dolor de la otra persona. ¿Cómo qué? ¿Qué comentario se puede decir? En plan, venga hombre, sé positivo, anímate. Sé positivo. Tú piensa que él está mejor que tú. ¿Qué? No. No minimices el dolor de la otra persona. No tienes el derecho a minimizar el dolor de la otra persona. Otra cosa. No te avergüences del dolor de la otra persona o no te sientas incómodo por el dolor de la otra persona. Hay gente que se siente incómoda cuando se encuentra con alguien que está desbordado de dolor. Y la palabra correcta yo creo que es esa, desbordado de dolor. Claro, cuando tú te encuentras con una persona que está sobrepasada del dolor, que incluso le fallan las piernas, que te da un abrazo y se cae al suelo y los tienes que sostener. Hay gente que se siente muy, muy incómodo. Y hasta el punto en algunos que llegan a hacer comentarios como: venga, venga, contrólate. No, hombre, no. No, hombre, no. El proceso de sanidad de una persona es atravesar esa tormenta de dolor. Y venga, contrólate. No, hombre, no. Precisamente yo creo que en España, en Andalucía quizá más, ¿no? En el sur de España quizá más, tenemos esa cultura del duelo que creo que es bastante saludable. Llorar, abrazarnos. Y ahora alguno diría: bueno, converso, ¿y qué se le puede decir a alguien? Bueno, si insistes en decir algo, pues mira, si quieres decir algo, puedes compartir algún recuerdo bonito que tengas con esa persona. Por ejemplo, recuerdo que él siempre era, o ella era, una persona generosa, y cuando tuve que hacer la mudanza, la verdad es que nadie me ayudó, pero él fue el primero en echarme una mano. Este es un recuerdo bonito que engrandece y que trae buenos recuerdos, ¿no? Aunque sean dolorosos, ¿no? Pero eso puede ser algo, si lo ves oportuno, ¿no? Yo soy de la opinión de lo que mejor es abrazar, llorar y callar. Luego, con el tiempo, las personas van pasando por distintas fases del duelo. Hace bastantes años, pues falleció un señor de mi iglesia, que tenía continuo. Es un señor que, a ver, no es que fuera mayor, pero tampoco era joven. Pero bueno, tenía la salud muy mal y entraba y salía del hospital. Y yo en alguna ocasión os he contado, y no lo voy a repetir hoy, el podcast está por ahí, os he contado una experiencia paranormal que yo he tenido. Una experiencia de las que yo soy muy escéptico, pero yo creo que fue una experiencia sobrenatural donde otra persona y yo experimentamos lo mismo. Y una de esas y la otra persona era la que ahora, bueno, la que entonces era la esposa de este señor que estaba tan malito. Esta mujer, pues, era una mujer además emocionalmente frágil, más frágil de lo normal, con cierta propensión a la depresión. Una mujer, bueno, una mujer muy especial, muy querida por mí. Y que, bueno, pues la mujer pues pasó bastante, bastante pena. Yo, la escena más triste que he visto en mi vida, y he visto cosas tristes, fue ver a esta mujer despedirse de su marido. Decirle cosas mientras él estaba inconsciente en la cama agonizando. Me pareció algo sobrecogedoramente hermoso, pero también sobrecogedoramente triste. Bueno, aquel hombre terminó falleciendo. Yo hablé en el entierro. La mujer se mostró muy agradecida, se llamaba Concha. Pero siguieron pasando los días y la mujer seguía profundamente triste. Y hubo un momento en el que la mujer pidió hablar conmigo y ella me dijo, Julio, no sé si es normal la tristeza que tengo. La pregunta que ella me hizo fue, ¿voy a estar siempre así? Y bueno, he leído del tema y pude ayudarla y pude aconsejarle y decirle, no siempre vas a estar así. Es decir, no siempre vas a estar rota de dolor. No siempre vas a estar quebrada y desgarrada de dolor. Poco a poco el dolor irá mitigando y empezarás a pensar en tu futuro, en tu presente, a hacer planes, a disfrutar de cosas que antes para ti no tenían sabor y la ausencia va a seguir ahí, seguirás teniendo oleadas de dolor, pero poco a poco irás curándote de tener el alma rota. Hay una película que me parece que describe muy bien lo que es el duelo. No sé si es Más allá de las nubes. Esta película de Robin Williams que habla de la reencarnación y de otras cosas que yo no soy precisamente un entusiasta de estos temas, pero la película es muy bonita, ¿no? Más allá de las nubes. Algo así se llama. Bueno, si me equivoco, escribídmelo en las notas del podcast. O Más allá de los sueños. Sí, lo he mirado. Más allá de los sueños, aunque en inglés la película se titulaba What Dreams May Come. Más allá de los sueños, con Cuba Gooding, Jessica Brooks. Una película, bueno, muy interesante, muy, muy interesante. La película narra una muerte prematura, que es la muerte de Robin Williams, un tipo muy especial, un médico, matrimonio joven. Y hay un momento en el que la mujer. Creo que es esta película, ¿no? Que dice algo así como, si lo único que me une a ti es este dolor que siento, no quiero dejar de sufrir. Y creo que eso describe muy bien a la persona que está sufriendo una pérdida tan colosal como la pérdida de un cónyuge, de una pareja. Si lo único que me une a ti es el dolor que siento, no quiero dejar de sufrir. Y es eso, ¿no? Te agarras a ese dolor porque ese dolor es es el único vínculo que te queda con esa persona. Me parece muy triste, me parece dramático y me conmueve, de verdad. Hace años me escribió una persona que me contaba algo parecido, ¿no? Me decía, converso, ¿cómo puedo dejar de sentir? Claro, yo no entendí la pregunta, ¿cómo puedo dejar de sentir? Y me contaba que su esposa había fallecido hacía unas 2 semanas y que prefería dejar de sentir porque estaba roto de la pena. Y recientemente todo este podcast viene motivado por alguien que no voy a decir el nombre, porque no es su vida, no es de dominio público, pero me escribió a las 8 de la mañana contándome una tragedia, y la palabra es tragedia, de este calibre. Y aunque es una persona, aunque he tenido trato con esta persona, no he llegado a hablar ni a ponerle cara, pero es una persona muy cercana. Una persona que me ha ayudado muchísimo, mucho más de lo que creen, y que acaba de sufrir una tragedia. Con el tiempo, la gente sale adelante a través de un proceso que los psicólogos llaman el duelo, los consejeros, donde hay todas las fases que conocéis, ¿no? Dolor. Es necesario llorar, es necesario dar espacio para que la gente exprese su dolor. Vivir en una nube aturdido, sin ganas de nada, sin sabor por la comida, sin disfrutar de nada, absolutamente de nada, sin un átomo de alegría, porque no hay esperanza, no hay alegría, porque cuando alguien tan cercano muere, muere todo. Pero es necesario pasarlo, ¿eh? Y no, yo creo que no hay recetas fáciles ni hay química. Hay que atravesar ese dolor y es una ayuda la comunidad, la familia, los amigos. Alguien diría, la religión converso ayuda. Bueno, la religión no elimina el dolor. O sea, aquí no hay atajos. La religión, la espiritualidad, te va a ofrecer un sentido, un propósito, te va a ofrecer consuelo. Normalmente la espiritualidad te va a ofrecer el respaldo de una comunidad y de sus consejeros, de sus líderes. Y también te va a ofrecer nuevas salidas para expresar y para dar salida al dolor, como es la oración o la música. Bueno, quizá algunos puedan tener algo parecido, ¿no? En su familia. O también encontrar salidas para expresar ese dolor, como escribir una carta. No hablo de en el momento, sino con el tiempo, escribir una carta. Mucha gente que ha sufrido pérdidas enormes me cuentan cosas en este sentido, ¿no? Converso cada noche sueño con mi padre que falleció. Cada noche sueño con mi padre y hablamos. Hablamos bastante. A veces me despierto hablando con mi padre o hablando con X, quien sea. Y yo creo que eso es parte del proceso de curación natural. La muerte es algo que viene de improviso y corta muchas conversaciones y corta muchas cosas. Una vida juntos. Esta persona, que recientemente me compartía su dolor, me decía algo así como, no dejes de decirle a tu mujer que la quieres. No dejes de expresarle cariño y amor cada día. De verdad que me dejó tocado y hundido. Bueno, las relaciones de pareja, los que estéis casados o tengáis pareja, sabéis que no siempre son fáciles, hay discusiones y muchas veces enfados tontos por tonterías. Para mí fue un baño de realidad. Fue un baño de realidad. Así que bueno, espero que os haya ayudado a poder ayudar si alguien cercano ha sufrido esa pérdida y si sois vosotros los que habéis perdido. Bueno, también espero que esto haya sido de ayuda, no sé cómo, pero espero que lo haya sido. Y por supuesto, lo digo de verdad, Estoy a vuestra disposición. Estoy a vuestra disposición. En alguna ocasión os dije, si alguien quiere que escribirme un correo, es decir, converso, ora por mí. Estoy pasándolo mal, quiero que ores por mí. Pues yo, de mil amores, me lo voy a tomar en serio y en mis oraciones diarias por la mañana voy a orar por esa persona. No importa que no seas evangélico o incluso no importa si no crees en Dios. Sí. Estoy a tu disposición. Un saludo y hasta pronto.